Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos de la Estrategia Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana. Pero, ¿qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días tengan todos ustedes, yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como cada miércoles, tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña el médico veterinario zootecnista Víctor Cepeda Gines, de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios COEPRIS de la Secretaría de Salud, quien nos platicará sobre la Estrategia Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana. Bienvenido, buenos días, médico.
Muy buenos días, Lupita. Buenos días, José Luis.
Buenos días.
Saludarlos.
Médico, iniciando pues con este tema, esta estrategia que es... ¿qué es la Estrategia de Resistencia Antimicrobiana primeramente?
Sí, Lupita, gracias por la invitación. Este concepto que se ha venido manejando, pues nos habla de esa resistencia que los gérmenes, los patógenos que producen enfermedades, han venido creando, la resistencia hacia los antibióticos, que son generalmente los que nosotros usamos como antimicrobianos. Entonces, todos sabemos que muchas enfermedades, muchas epidemias se han venido controlando con antibióticos, con el uso de antibióticos, desde que salieron los primeros antibióticos como la penicilina. Sin embargo, todos sabemos también que esas mismas bacterias que nosotros atacamos o controlamos con los antibióticos, pues sufren modificaciones, y dentro de esas modificaciones es la resistencia que ellos mismos generan hacia los mismos medicamentos. Eso es en sí lo que es la resistencia antimicrobiana.
Médico, ¿por qué se habla de este tema en estos momentos, en estos tiempos?
Sí, José Luis, este tema que se ha venido manejando desde el 2003, en el que la OMS comenzó a atender esta inquietud de los gobiernos, comenzaron entonces los primeros reuniones de la OMS, y ya en el 2013 comienzan a hacer estudios de resistencia a los antimicrobianos. Y un ejemplo muy claro donde empezó este estudio fue en el bacilo que produce la tuberculosis en el humano. Comenzaron a observar que entonces los medicamentos como rifampicina, como la estreptomicina, que se usa para el control del bacilo de la tuberculosis, ya no estaba dando resultados. Ya había lo que denominaron como drogos resistentes, pacientes que no estaban reaccionando al medicamento y que estaban requiriendo un segundo tratamiento porque el primero había bajado su efectividad. Y entonces establecen en el programa de control de tuberculosis la famosa drogoresistencia, el estudio de la drogoresistencia, y esto comienza entonces a derivar que la Secretaría de Salud y el sector salud comience a ponerle atención a este problema. Ahora, ante este problema también nosotros lo vemos en la medicina veterinaria, donde también es un factor importante, porque han venido usando cantidades grandes de antibióticos que aunque no hay un estudio muy, muy determinante que nos diga que los antibióticos están presentes en los productos de origen animal, pues nos hace pensar también que por ahí hay un factor de riesgo.
Así a grandes rasgos, básicamente todas las infecciones que causadas por virus, bacterias, tienden a evolucionar de manera natural, pero el hecho de automedicarnos, hablando de los humanos, también hablando de los animales, porque se nos hace muy fácil, vemos a algún animal enfermo y pues le decimos, pues si me hace esto a mí, pues también se lo va a hacer, le va a hacer beneficio al animal. Los hacemos que evolucionen más, que tengan un cambio genético más drástico, en este caso.
Sí, Lupita, los antibióticos, hay que establecer la diferencia entre las bacterias y los virus.
Sí, sí.
Los virus no son atacados, no son modificados por los antibióticos, uh-huh. Solamente las bacterias.
Uh-huh.
Sin embargo, muchas enfermedades en las poblaciones humanas, uh-huh, y en las poblaciones de animales son controladas con antibióticos, con diversos tipos de antibióticos, desde primera generación, segunda y tercera generación. Sin embargo, el problema no es el antibiótico, uh-huh, el problema es el mal uso que le estamos dando. Es muy común que la gente en el campo vaya y compre un medicamento sin consultar a un especialista, a un médico veterinario. Le instituye el tratamiento al animal por los días que él cree que debe darle, en la dosis que él cree también, y entonces trabajan mucho la imitación de que si a don Juan este medicamento le dio resultado, pues a mí también, y entonces caemos en el mal uso de los antibióticos. Ahora, aquí hay que hacer notar, Lupita, uh-huh, José Luis, uh-huh, un factor muy importante. La Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley General de Salud establecieron, no hace mucho tiempo, uh-huh, la obligatoriedad para que la persona que vaya a comprar un antibiótico o un antimicrobiano, uh-huh, tenga que comprarlo a través de una receta, uh-huh, médica. Esto es favorable porque tiende entonces a disminuir la automedicación.
Uh-huh. ¿Qué otros riesgos causa el implicar, en este caso, pues automedicar?
Sí, implica una, que vamos a ser resistentes a los patógenos, a esos antimicrobianos.
Uh-huh.
Todos sabemos que ahorita que estamos ya empezando la temporada invernal, pues hay muchas enfermedades respiratorias producidas por virus generalmente,
uh-huh,
y muchos de nosotros, muchos médicos, prescribimos antibióticos para las famosas gripes, para la influenza, y el antibiótico no le va a hacer absolutamente nada al virus, y entonces lo único que estamos haciendo es que los gérmenes que traiga el organismo se van a hacer resistentes a ese antibiótico, porque, uh-huh, no está siendo necesaria su aplicación en ese momento. El otro riesgo también que estamos generando es que al aplicarlo a los animales y no dar los intervalos de seguridad que se requiere para que ese medicamento sea metabolizado y excretado, ese animal va a llevar cantidades en sus órganos y tejidos a rastro, y esos órganos y tejidos van a ser comercializados a veces con valores residuales de antibióticos que van a hacer daño a la persona. Le van a ir generando también resistencia a los gérmenes que esa persona traiga, esa persona que consume esa carne.
Uh-huh.
Entonces, es un problema, si bien es cierto, es complejo, pero creo que algo podemos comenzar a trabajar para irlo reduciendo, irlo minimizando. Otro problema que tenemos, Lupita, uh-huh, José Luis,
uh-huh,
es que originalmente se comenzaron a usar hormonas para los animales, uh-huh, para el crecimiento y para el aumento de peso. Después fueron prohibidos por la Ley Federal de Sanidad Animal. Después comenzaron a utilizar anabólicos que estaban prohibidos. También ya la ley los contempla y se los prohíbe. Pero entonces ahora están usando antibióticos para generar o inductores del crecimiento en los animales, que también trae como consecuencia que esos valores residuales de antibiótico no son eliminados.
¿Nos afectan al ser humano también?
Y nos afectan a nosotros porque entonces nuestros gérmenes se van a hacer resistentes uh-huh. también. Entonces, sí es complejo el problema. Son muchas las consecuencias que nos puede acarrear el uso de este tipo de antibióticos.
¿Nos podías comentar cuáles son los factores que han generado la resistencia antimicrobiana en la población?
Claro que sí, José Luis. Mira, qué buena pregunta has planteado. Uno de los factores que han generado esta resistencia es el uso indiscriminado de los antibióticos en las personas.
Sí.
Lo comentaba hace un momento, bajas temperaturas favorecen infecciones respiratorias agudas, que generalmente son de etiología o de las producen los virus. Y entonces ahí muchos médicos prescriben antibióticos que no son necesarios. Ahí ya lo que estamos haciendo es que estamos generando ya, como luego dice nuestra gente, estamos toreando a los gérmenes para que se hagan resistentes. La otra, José Luis, también muy importante es que cuando nosotros como pacientes estamos tomando un tratamiento y no tenemos una respuesta favorable, nuestra salud no mejora, vamos nuevamente con el médico, nos cambia de antibiótico y entonces nunca se detiene el médico a pensar de que si esa persona ya tiene algunos patógenos que son resistentes a esos antibióticos. Otro problema muy muy común es la automedicación, que trajo como consecuencia la resistencia a los antimicrobianos. Se ha limitado un poco esto porque ahora la venta de antibióticos se hace con receta médica. Sin embargo, muchas veces tenemos por ahí antibióticos que a alguien le quedaron y pensamos que va a dar el mismo resultado a nosotros también. Algo muy importante de este como factor también inductor es tratamientos incompletos. Cuando nos sentimos mejor, dejamos de tomarlo. Luego vienen las recaídas, viene otra vez el tomar medicamento, y esto lo único que estamos generando es resistencia a esos antimicrobianos.
¿Igual en los animales también?
Igual pasa en los animales también.
Ah, okay.
En los animales creo que también es un factor muy importante porque pues no tenemos un estudio que nos hable ni en humanos ni en los animales sobre qué tanto esa falta de respuesta del organismo a los antimicrobianos se debe realmente a una resistencia o se debe a un diagnóstico mal hecho que nos llevó también a prescribir equivocadamente un medicamento. Entonces, esos son los principales factores que están generando este problema al cual se le está ahora poniendo atención.
Viene una pregunta que es algo difícil. ¿Qué instancias gubernamentales les compete esta problemática? O sea, está salud, pero ¿quién más? Por ejemplo, en el sector rural hay muchas localidades en que no hay precisamente una unidad médica de planta. No hay un, ¿cómo les llaman? Un sector salud,
una unidad médica que los atienda.
Sí, que los atienda. ¿Qué sucede ahí?
Fíjate, Lupita, cuando hablamos de las instancias gubernamentales, estamos hablando de todo el sector salud.
Uh-huh.
Estamos hablando de Secretaría de Salud.
Uh-huh.
Estamos hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando del ISSSTE.
Uh-huh.
De los hospitales que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. De las clínicas de la Secretaría de la Marina. Clínicas de Pemex. Clínicas del sector privado. Y algo muy importante, Lupita, que quisiera hacer énfasis, es en las universidades, en las escuelas de medicina que están formando a los futuros médicos, donde nosotros, como Secretaría de Salud, también tenemos que establecer diálogo con las universidades para que esos futuros médicos lleven muy presente que el uso de los antibióticos no es nada más porque extendemos una receta, sino que va más allá de esa receta y tenemos que instruir al paciente sobre el buen uso que le tiene que dar al medicamento. Por otro lado, también estamos hablando esto de la salud pública. En el otro extremo del problema también está la ganadería.
Uh-huh.
En ese extremo, entonces, tendría que actuar SAGARPA y SENASICA. Sí, que son los que tienen injerencia directa uh-huh. sobre la salud animal.
Uh-huh.
Para que sea más cuidadoso y más estricto en las regulaciones de la venta de antibióticos a los mismos ganaderos, a los mismos veterinarios, a la población en general. Y por último también a nuestra población, porque no debemos automedicarnos. Si a Juan le dio buen resultado un antibiótico para su problema que traía, para una enfermedad, no significa que si él lo comparte conmigo, a mí también me vaya a dar resultado. Porque puede ser en distinta dosis, puede ser otro germen. Sí. Uh-huh. Hay variantes que hacen la diferencia entre un paciente y otro. Y entonces también en la población pedirles que si el médico les prescribió un medicamento, lo terminen. Terminen el medicamento. Y algo que también valdría la pena es que los médicos le den seguimiento al paciente. Uh-huh. Porque le prescribimos una receta, uh-huh, se va el paciente y nos olvidamos de él. No sabemos si efectivamente recuperó su salud, si se complicó, si persiste la enfermedad. Entonces, eso nos haría pensar qué tanto está dando buena respuesta a ese medicamento que nosotros estamos prescribiendo.
Okay, o sea, hasta cierto punto el no se darle un seguimiento ha permitido que la gente se siga automedicando.
Así es.
En pocas palabras.
Así es. Sí, perdón.
No.
Y cuando sucede en los animales, cuando se les está tratando alguna enfermedad y se le dice, bueno, hasta aquí nada más, y si el productor sigue aplicándola, ¿puede pasar algo contraproducente también?
Sí. Tú sabes que cuando una enfermedad ha desaparecido del animal, uh-huh, y seguimos indicándole tratamiento, dándole tratamiento, uh-huh, una, ya no lo requiere. Uh-huh. Dos, tiene que haber un especialista, un médico veterinario que diga, oye, hasta aquí termina el tratamiento. Uh-huh. Y aquí vamos a ver cómo evoluciona hasta que demos alta sanitaria. Okay. Sin embargo, si nosotros seguimos medicándolo, el ranchero sigue medicando, lo único que estamos haciendo es introduciendo un medicamento que ya no necesita el animal y que quizá no lo va a metabolizar todo. Uh-huh. Y van a quedar valores residuales ahí, con los cuales el animal, si es ganado de abasto o va a rastro, pues va a llevar cantidades de antibióticos en los músculos, en el hígado, que nos pueden dañar. Uh-huh. Sí.
Ahí es cuando hablamos, hace no muchos años, se hizo toda una polémica por el consumo de el... clenbuterol.
Así es. Originalmente el clenbuterol, Lupita, era utilizado como un broncodilatador para las, uh-huh, personas en dosis pequeñas. Sin embargo, alguien por ahí investigó, hizo un experimento y al dárselos a los animales, entonces les producía una hipertrofia, se le llama, uh-huh, muscular, sí, un agrandamiento de la masa muscular, uh-huh, y a la vez reduce los depósitos de grasa. Uh-huh. Entonces se comenzó a utilizar clandestinamente, uh-huh, y se comenzó a importar inclusive clandestinamente, uh-huh, las sales de clenbuterol que se les daba en el alimento al ganado. Uh-huh. Y como es poco perceptible, uh-huh, a simple vista, dado que son 100 gramos en una tonelada de alimento, 100 gramos de clenbuterol en una tonelada de alimento, pues no se observaba. Sin embargo, el animal sí mostraba cambios en su estructura externa de su musculatura, y entonces eso daba a ganar peso en el animal, que lógico se traducía en dinero para el ganadero. Sin embargo, los primeros casos de intoxicación por este problema de uso de clenbuterol se dieron en Querétaro, en Jalisco, donde se presentaron los primeros brotes de intoxicación, uh-huh, por consumo de hígado, sobre todo porque el clenbuterol el hígado no lo metabolizaba, se acumulaba, uh-huh, y la persona al consumir el hígado mostraba una reacción o un cuadro de intoxicación. Entonces ya entre Zagarpa y Secretaría de Salud comenzaron a hacer las inspecciones en los centros de distribución, centros de venta, y sí se logró que bajara mucho, porque ahora está muy vigilado. Sin embargo, sabemos que en la clandestinidad se sigue utilizando todavía, a bajas cantidades y en poco ganado.
Y es importante también en los rastros, bueno, sobre todo lo que comentas, debe haber una inspección constante.
Sí, creo que sí, muy importante esto. La inspección se sigue dando en los rastros municipales y rastros tipo Inspección Federal, los rastros TIF. Sin embargo, tenemos un problema en todo el estado y en todo el país, que son los mataderos, donde no hay una inspección médico-veterinario y donde no hay un muestreo, y entonces donde esas canales pues son consumidas por la gente del sector rural. Algunas canales de esas logran entrar al sector urbano, pero no hay una alguien que monitoree la calidad sanitaria de esas canales. Ese es el problema. Los mataderos famosos en en las localidades chicas.
Okay, entonces eso me lleva, ¿cuáles son las acciones que vamos a seguir o se van a implementar para combatir esta problemática?
Lo primero es lo primero que tenemos que hacer es aceptar, Lupita, que tenemos un problema de resistencia a los antimicrobianos. Hablamos ahorita de que el bacilo que produce la tuberculosis fue el primer indicio que nos comenzó a mostrar esa resistencia. Entonces, y por ahí comenzaron entonces la inquietud del sector salud. Lo segundo que tenemos que hacer es formular estudios de investigación y vigilancia epidemiológica entre SAGARPA, entre Secretaría de Salud. Promover el uso de la administración de microbianos, pero un uso racional. ¿Sí? Y hablamos de uso racional cuando el médico prescribe con todo el cuidado y la delicadeza que amerita esto, prescribe un medicamento. Cuando el paciente que está consumiendo que está tomando ese medicamento, lo está tomando bajo la responsabilidad que debe llevar. La otra es el impacto. Medir todo eso que estamos haciendo para ver si vamos en el camino correcto o hay que corregir algunas estrategias. Y así, lo más importante, Lupita, es lo que estamos haciendo ahorita. La difusión y la promoción. Del buen uso de los antibióticos. Los antibióticos es lo mejor que pudo haber hecho inventado el hombre. ¿Sí? Y desde Fleming y todos los que inventaron los antibióticos, fue lo mejor que pudo haber pasado. Sin embargo, el uso inadecuado es lo que nos ha llevado a tener este problema actualmente.
Hablaba hace un momento, estábamos hablando básicamente de todo lo que es consumo de carnes de origen. Básicamente estábamos hablando de bovinos, pero también sucede para el resto de los animales. Por ejemplo, pues nos comemos el venado, nos comemos los chivitos, los borregos, las gallinas. ¿Es la misma situación?
Así es. Sí, Lupita, en todos los animales domésticos, inclusive ya en los animales de los ranchos cinegéticos, ya comienzan a utilizar también este producto. ¿Por qué? Porque hay que preservar la vida de los animales, preservando su salud. En el caso de los animales de domésticos, nos está comenzando a dar problemas porque en todos los animales usamos antibióticos para el control de las enfermedades. Y lo peor es que estamos usando animales como promotores del crecimiento, ¿sí? Entonces, todo esto nos lleva entonces a la necesidad de estudiar más a fondo este problema. Voltear a ver todo esto de resistencia antimicrobiana, a los antimicrobianos, para que en un futuro no vaya a ser más problema los antibióticos que las mismas enfermedades.
Okay.
¿Sí? Entonces, qué bueno que ustedes nos dan la oportunidad, Lupita, de platicar esto. Yo espero que en adelante nos pueda dar más tiempo para platicar estudios que se han iniciado ya en este aspecto. ¿Cuáles han sido las respuestas a esos estudios? Y por dónde podemos orientar a la gente, a nuestro personal de salud, en el uso de estos antibióticos y las regulaciones que vienen, que creo que se van a hacer más estrictas en cuanto a la venta de los medicamentos.
Muy bien, pues agradecemos, médico, su presencia. ¿Algún teléfono donde puedan comunicarse las gentes, los productores?
¿Dudas que tengan en relación a todo esto?
Sí, miren, los teléfonos están en el portal de la COEPRIS, en la página de internet de la COEPRIS, coepris.gov.mx. www.gob.tam.mx. Uh-huh. Ahí estamos, ahí están los teléfonos, uh-huh, a los que pueden llamar, y cualquier duda que tengan, uh-huh, con todo gusto ahí estamos para
atenderlos. ¿Sus oficinas dónde están ubicadas rápidamente?
Nosotros estamos en el 8 Berrezabal y Anaya. Uh-huh. Ahí está la COEPRIS. Uh-huh. Ahí estamos para atenderlos.
Muy bien, pues le agradecemos al haber estado aquí. Le agradezco a mi compañero por seguir en el micrófono.
Gracias y nos escuchamos el próximo miércoles.
En esta estación Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco.